Mateo 7, versículos 15 al 20, lo leemos como acostumbramos, dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué, hermanos?
Lobos rapaces.
Ustedes, por favor, versículo 16. Así, de la misma manera, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18, por favor.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dará buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ese pasaje es tremendo. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a tener un tiempo para orar. Bendito Dios, damos gracias por su palabra. Ruego, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría y que podamos aprender de este tema tan importante y tan fundamental en nuestra vida como cristianos y también en nuestra vida como iglesia. Ruego, Señor, que usted nos cuide siempre de los falsos maestros, y todo esto lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, en este pasaje el Señor nos está hablando acerca, o nos está estableciendo la verdad de que el comportamiento de una persona nos dice realmente quién es. ¿Ok? Eso es una verdad esencial contenida en este pasaje. El comportamiento de una persona, no lo que dice, sino cómo se comporta, es lo que nos indica quién es esa persona, quién es ese individuo. A través de este pasaje, el Señor quiere alertarnos para que nosotros no seamos engañados por falsos profetas o por falsos maestros. Pero también, esta es una herramienta maravillosa para ver nuestra salvación, para estar seguros de nuestra propia salvación, porque como dije en un principio, el comportamiento de una persona nos dice realmente quién es. Así que el comportamiento de un cristiano debe ser diferente al de uno que no lo es. También ese pasaje nos habla acerca de las consecuencias de los que no son creyentes. Hay gente que puede ser chévere, agradable, buenas personas, pero aún así no conocen al Señor y hay un destino eterno para ellos. Y eso debe mover el corazón del creyente a decir, tengo trabajo, tengo algo que hacer. En este pasaje del versículo 15 hasta el 20, igual que la semana pasada, estamos cerca del final de la predicación que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este monte, ¿ok? Y entonces Él quiere alertarnos de peligros, de uno de los peligros más terribles que enfrentaremos en nuestra vida como cristianos, ¿ok? Y en nuestra vida como iglesia. Mire, una iglesia con un mal liderazgo, y lo estudiamos a través de Filipenses, de Tito, ¿se recuerda? Es una iglesia que va a la deriva, que va en caída libre. Una iglesia que tiene un hombre piadoso, un hombre espiritual, un hombre que enseña verdad bíblica, es una iglesia que Dios usará. No importa si en el momento son muchos, son pocos, si tiene un edificio grande, esas cosas realmente no importan mucho. Entonces el Señor quiere alertarnos y decirnos, ten cuidado con los falsos maestros, porque eso puede herir a una iglesia profundamente. Si algo, hermano, cuando miramos al sermón del monte, él comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. El propósito lo encontramos en el versículo 24 del mismo capítulo 7. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? ¿Y qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y entonces Cristo ha enseñado durante varios días y dice, el que me oye estas palabras y las hace será un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros, o si nosotros queremos edificar sobre la roca vidas sólidas, deben ser edificadas en base a las escrituras y las enseñanzas bíblicas. Y los falsos maestros nos van a sacar de esa verdad. Se van a desviar del camino y van a querer que nosotros nos desviemos con ellos. Son hombres que no van a enseñar, bueno, debo decir hombres, y tristemente también hay mujeres que, a pesar de que la Biblia es clara de la enseñanza de la dama a la iglesia, hay mujeres que enseñan, hay pastoras. De hecho, hablando de esta apostasía o de los falsos maestros, estuve viendo ayer, anteayer, que la nueva moda es que los creyentes pasen a besarle los pies a la pastora. Y entonces yo le mandé a arreglar las uñas a Karen. Porque, vea, si ustedes le van a besar los pies a mi esposa, que no es pastora, pero no va a tener ahí, ¿verdad? Tiene que estar presentable, pero eso es lo que... Y usted ve los videos en YouTube y ve la gente, parecen unos, no sé, unas cosas extrañas para besarle los pies. Yo, si le voy a besar los pies, se los beso yo, que soy su esposo, no un montón de gente. Pero bueno, hay hombres que se van a desviar y van a enseñar no teniendo fidelidad a las Escrituras. La mayoría de estos hombres caen en la lisonja, en la mentira. Algunos se van hacia el espectáculo y son grandemente utilizados por el enemigo en lugar de ser utilizados por Dios. ¿Okay? Hay maestros entonces que derriban a los creyentes y las iglesias en su vida espiritual, y hay otros que le ayudan en su crecimiento y en la edificación de su persona. Si nosotros queremos definir a un falso profeta o un falso maestro, podemos decir básicamente que es uno que no ha entrado por el camino angosto. ¿Okay? Primeramente, o lo más común, lo más probable es que este hombre no sea salvo. Pero también vimos la semana pasada que entrar por el camino angosto, cuando hablamos de ser creyente, eso involucra ¿qué, hermano? ¿Qué pasa cuando usted camina o transita por el camino angosto? Hay luchas. ¿Hay qué? Hay luchas, tentaciones, pruebas. Los maestros y los falsos maestros normalmente no tienen mucha aversión del mundo, más sí de los cristianos, porque hay cristianos que recriminan las falsas doctrinas. Pero el mundo no ve en ellos normalmente que las cosas están mal. Mire, cuando uno es cristiano y el mundo no te mira con cierta incertidumbre, con cierto recelo, hay cosas que no están bien en nuestra vida, hermano. Si el mundo y las personas en el mundo dicen, pero es que tú eres mi panita, tú eres mi mejor amigo, examine su vida. No es que tenemos que estarnos peleando contra los demás, porque si no yo soy un mal cristiano. No, pero cuando el mundo se agrada de nosotros es porque nos parecemos mucho al mundo. En una oportunidad estuve de vacaciones con mi familia, estábamos en la Gran Sabana y ahí uno llega y pone su carpa y llega otra gente y pone su carpa. Así que comenzamos a hablar con algunos de los que habían llegado y ellos eran cristianos también. Dentro de los cristianos había algunos que no iban a la iglesia, no eran cristianos, ¿ok? Dentro de las familias que conocimos. Y en una oportunidad había una chica que estaba allí y obviamente ella no era creyente por la forma en que hablaba, por la forma en que se vestía, por la forma en que se conducía. Y yo estoy escuchando una música, ¿cómo es que tú dices? Tengo que admitirlo. Una música cristiana contemporánea de un señor que se llama Alex Campo. Ustedes no lo conocen, por supuesto, porque aquí nadie ha escuchado a ese señor. Y él tiene una canción que dice, tú, solo tú, esperanza, amado mío. Y esa canción para mí era una nota, pues. Y yo la estoy escuchando y ella dice, ay, 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 esa me encanta, esa es la que más me gusta de él. Y yo me quedé en shock porque ella no era cristiana. Y yo dije, wow, mira, este es el tipo de música que a los cristianas, que a los inconversos les gusta. Algo no está bien. Algo no está caminando bien. Y entonces estos maestros, estos falsos profetas, no tienen esas luchas habituales con el mundo. Que un verdadero profeta o que un verdadero maestro sí ha de tener. A usted seguramente que se ha parado firme por la verdad, alguien le dice, tú eres radical, eres extremista, se te volaron los fusibles. Es una forma de hacernos ver quedar mal por causa de nuestra fe. Bueno, ellos no luchan con eso, ¿ok? Y entonces, en este pasaje, el Señor Jesucristo está diciendo, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es probable que él esté teniendo en su mente también a los judíos. Muchos de los judíos dijeron falsedades para poder incriminar al Señor Jesucristo y llevarlo a la muerte. ¿Ok? Pero con el pasar del tiempo, la iglesia ha conocido muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, ¿qué año era aproximadamente?
Año 30 después de Cristo.
por ahí, año 30. Ahora algunos dicen que nació 5 antes de Cristo, más 33, bueno, por ahí 30, alrededor del año 30. Cuando David enseñó esta mañana de qué libro, y él dijo la fecha posible en que fue escrita, ¿cuál fue? No lo digas tú. 60 al 63, dijo él. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, guardado de los falsos profetas, 30 años antes de que los hermanos en Colosas se enfrentaran con ese problema. Si los hermanos en Colosas se enfrentaron con ese problema, ¿qué piensa usted que va a quedar para nosotros? También vamos a luchar con ese mismo problema de los falsos maestros, de los falsos profetas. Mire, estuve viendo un poquito, hermano, el falso profeta o el falso maestro se dedica mucho al entretenimiento. Entonces debe estar constantemente ideando mecanismos para mantener a la gente allí enfocada. Ahorita, yo no sé si usted lo ha escuchado, la última vez que enseñé este tema y estuve viendo las barbaridades, descubrí de los arcángeles. Yo le dije, ¿no?, que hay gente ahorita que dice que es arcángel. Bueno, si él me lo dice, yo le creo porque es bien feo. Pero normalmente no, los seres humanos no somos arcángeles. Hoy en día, en algunas iglesias de gente que predica con falsedad la palabra, están experimentando el polvo de oro. Cuando yo vi eso, dije, me quiero ir para esa iglesia. Y usted ve la gente, hermano, que cuando de repente pon tus manos y comienzan ese proceso, usted sabe, ¿verdad? David tiene experiencia, le puede explicar bien acerca de eso. Y de pronto, en cierto tiempo, tienes las manos llenas de polvo de oro. Yo fuera y me las lavo y me las vuelvo a poner, ¿verdad? Y entonces ahí resuelvo la quincena. Pero las iglesias, hay iglesias que eso es el boom. Ese mismo pastor, okay, que se le llama así pastor, en otra iglesia hizo la lluvia de diamantes. Y entonces ellos, bueno, llevaron diamantes. No estuve allí tampoco, pero me hubiese gustado estar allí para ver de primera mano, pues. Ya le dije lo de los pies de la pastora. Hace poco tiempo, ellos utilizaban la Santa Risa o la Risa Santa. ¿La ha escuchado usted? Un poquitico más atrás estaba Benny Hinn, que se quitaba el saco y empezaba a hacer... Y la gente se caía. Un poquitico más atrás estaba la gente que soplaba y entonces se caía. ¿Verdad? Algunos pastores, si soplamos, la gente se va a caer también, pero... ellos atribuían esa caída al trabajo del Espíritu Santo, ¿ok? Ya en este tiempo, hermano, está quedando atrás eso ¿qué le digo? El hablar en lengua simplemente. Ya eso está pasando de moda porque ellos están ingeniando cada vez más elementos para mantener a la gente concentrada, entretenida. Eso, hermano, es indicio de falsos maestros. Cuando usted y yo vemos eso, debemos decir algo no está bien, porque como decía David, ni predican de la salvación. Lo decía William aquí. Miren, podemos ir y sanar a alguien que está enfermo del COVID y llevarle a los hospitales, y eso no está mal. Pero si usted no le predica salvación, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que una persona más necesita? No es satisfacer la necesidad física de alimento, es conocer al Señor. Amén. Y entonces es mejor si nosotros le llevamos Biblia y le llevamos comida. Ok, está bien, eso está maravilloso. Y entonces, estos tipos de falacias cada vez tienen mayor profundidad en algunas iglesias. Y el Señor nos dice a nosotros, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas. En este texto encontraremos una advertencia del Señor, encontraremos también la conducta de estos falsos profetas y la manera en que nosotros podemos identificarlo si son falsos profetas o no, porque cualquiera puede pararse en este lugar y decir todos aquellos son falsos, yo soy verdadero, ¿sí? Y el Señor Jesucristo nos habla de eso en este pasaje de las Escrituras, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Esa es una advertencia, ¿para qué, hermano? para guardar nuestra mente y para guardar también nuestra iglesia. La palabra guardado significa ten cautela por causa de. Ten cuidado por causa de esto que te voy a decir. Está alerta, sé precavido, pero también involucra la idea de mantenerse en guardia. Si estás conmigo, me gusta, porque no solamente los identifico y estoy pendiente, es que yo tengo un trabajo activo para proteger mi vida, mi mente y proteger mi iglesia de los falsos maestros, de la apostasía y de todas esas cosas terribles que se están enseñando al día de hoy. En Hechos capítulo 17, vamos a ir a algunos pasajes de las Escrituras. La Biblia enseña en el versículo 10 de la siguiente manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea. El apóstol Pablo y Silas habían estado viajando para predicar la palabra del Señor. Y entonces llega un momento, se forma una trifulca y una cuestión, y lo mandan hasta Berea. Y ellos, estoy leyendo Hechos 17:10, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran ¿qué? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran como. Era gente que se guardaba. Era gente que guardaba su iglesia, era gente que guardaba su corazón. No es que cualquiera iba a venir y me iba a decir cualquier sarta de mentiras y yo le iba a creer. Esta gente tomaba el tiempo para meditar en la palabra, pero para hacer eso hay que tener la palabra de Dios. Para hacer eso hay que conocer la palabra de Dios. Una de las formas en que nosotros podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestra iglesia la decía David, conociendo al Señor. El hermano William ha expresado una ilustración donde, según él, los que van a hacer cajeros en Estados Unidos los ponen a veces en las bóvedas de los bancos y le ponen agarre billete verdadero y dele chacata, 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 chacata. Después que te lleva 10.000 billetes, puede identificar fácilmente el que no es verdadero, el que es falso. ¿Ok? Y entonces, hermanos, cuanto más nosotros conocemos de las Escrituras, de la verdad bíblica, más o mejor sabremos identificar cuando alguien no enseña la verdad. Estaremos preparados para presentar defensa. Primera de Juan capítulo 4, dice la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a quién. No creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de quién. Entonces hay espíritus que no son de Dios. Hay gente que no habla en nombre del Señor, hay gente que habla barbaridades en contra de la palabra del Señor, porque muchos falsos, ¿quiénes? Mire, los que vimos allá, lo que el Señor Jesucristo nos dijo un montón de años atrás, aquí estaban haciendo estragos porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos son los falsos profetas? Muchos. Dice el versículo 12, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Okay? Entonces es importante, hermanos, como el Señor nos advierte a nosotros. Dice, no le creas a toda persona. Pero es que él predica bien, es que él predica bonito. No le creas a toda persona. Y esto va mucho más profundo y lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, porque los engañadores utilizan argumentos y hacen cosas también y lo vamos a ver, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los falsos profetas, vuelva conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Si yo fuese un falso maestro, no se durmieran. Los mantendría aquí a través de show, ¿no? La Biblia dice cuando en ese versículo 15, guardado de los falsos profetas, ¿ok? Son, la palabra literalmente es un pseudo profeta. ¿Qué significa que tenga el pseudo adelante? El pseudo significa falso o fingido. Eso es lo que significa un pseudo cristiano. ¿Qué significa eso? Por decirle así, pues. O hay cristianos verdaderos o no, pero por decirle un término. Pseudo ingeniero. Un falso ingeniero, el tipo echa, ¿verdad? Pero no es, ok. Eso es lo que significa un profeta espúreo. ¿Qué significa espúreo? Que es falso, que es ilegítimo, que no es auténtico y por ende no ha sido enviado por Dios. Hoy día hay muchos pastores que se hacen pastores a sí mismos. Normalmente, si alguien quiere ser un pastor, debe haber una obra y debe haber una iglesia enviadora. Y debe haber un pastor que atestigüe que esa persona ha dado fe a través de los años, que es un creyente que está preparado para salir al ministerio, y entonces se envía al ministerio. Pero muchas iglesias no están haciendo eso. Y mucha gente, cuando se pone bravo en las iglesias, dice: voy a crear mi propia iglesia. ¿Quién se viene conmigo? Entonces se lleva un montón y yo soy el pastor. ¿Okay? Y esos son pastores falsos, ilegítimos, no auténticos. Esa palabra falso profeta significa un impostor religioso. ¿Por qué son falsos? ¿Cómo los distingo? Si son falsos, ¿son malos? Son algunas preguntas que uno pudiera hacerse. Ahora, vamos a ver qué es un profeta. Y entonces, conociendo que es un profeta, podremos saber quién es un falso profeta. Un profeta verdadero es portavoz de Dios. Básicamente eso es, un profeta es un portavoz de Dios. Él recibe de Dios y él da tal como recibió de Dios. Es fiel, ¿ok? Otra característica es que fue comisionado por Dios y lleva el mensaje de Dios a los hombres. No lleva su propio mensaje. No se exalta a sí mismo. Él simplemente desea la edificación de los cristianos, la gloria de Dios, y por eso enseña la Biblia con fidelidad. No está buscando su propio beneficio. Ahora, podemos nosotros concebir al falso profeta como alguien que se ha designado a sí mismo y como una persona que pretende proclamar las verdades de Dios, pero realmente proclama una mentira. Entonces vemos que el falso profeta no ha sido enviado por Dios. ¿Proclama verdad o proclama mentira? Entonces, ¿son peligrosos o no son peligrosos? Claro que son peligrosos, y por eso el Señor dice en su palabra: guardaos de los falsos profetas. Cuando vemos su conducta, el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Por fuera andan vestidos bonitos, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, ellos se muestran. ¿Eso no le recuerda algo? ¿Se recuerda usted en los versículos anteriores? Déjeme buscarlo aquí porque no recuerdo, donde habla de la oración. Sí, comenzando el capítulo 7, que utilizaba una palabra allí que es hipócrita. ¿Sí se recuerda? ¿Y qué significa hipócrita? Un actor. Básicamente, la palabra hipócrita en la Biblia es alguien que actúa, es alguien que finge ser algo que no es. Así que estos hombres tienen que fingir ser algo. Y se ponen, dice, vestidos de ovejas. Esa palabra vestido significa un ropaje, pero da la idea de un manto exterior. Cualquier cosa que se la ponen encima no es de él. Usted y yo no nos quitamos la piel, ¿verdad? Nos ponemos arriba alguna cosa. Ellos, como no son ovejas, se ponen arriba un manto para aparentar que son ovejas. Si usted se fija, dice vestidos, ¿qué dice? De oveja, pero ¿qué dice más allá, hermano? Entonces, no son ovejas. ¿Sí está conmigo? Se visten, pero no son ovejas. Perfecto. De lejos parece. ¿Por qué? Bueno, porque uno es lo que es en su interior. ¿Sí se recuerda que lo dije al principio? Esa palabra vestidos nos habla entonces de la hipocresía con que ellos actúan. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual se disfrazan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo sería hoy día un falso profeta o un falso maestro? Bueno, es una persona que tal vez habla indecorosamente, que tiene una vida sin orden, que tal vez codicia mujeres, que fuma, que toma, pero que se pone un saco y dice: yo soy pastor de la iglesia. Que tiene propósitos perversos, que tiene a lo mejor unas cuentas bancarias sumamente gigantescas y no ha sido por causa de un trabajo que él haya desarrollado, pero después se pone un traje y se convierte en lo que llaman un pastor. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 27, mira, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Ese es él, tal es él. Por eso este falso profeta se tiene que vestir, porque no es una oveja. no ha entrado por el camino angosto. Así que él tiene que utilizar de elementos para camuflarse. Bueno, cabría preguntarnos en este tiempo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo acaso un falso profeta? ¿Soy yo acaso un falso maestro? ¿Seré yo acaso un pseudo cristiano, por usar un término? ¿Sí? ¿Seré yo acaso alguien que hizo una profesión de fe y que dice que conocí al Señor, pero realmente no lo he conocido? Esas son preguntas que usted y yo debemos respondernos. Otra pregunta, ¿quién es usted en su interior? ¿Quién es usted en sus pensamientos? ¿Por qué Dios juzga los pensamientos como pecado? Porque esos somos. Y Dios dice, ¿quién es adúltero? No, el que se acostó con la mujer. Y Dios dice, el que la miró y la codició también es adúltero. ¿Por qué? Porque lo que él es en su pensamiento también es en su corazón. Lo que hay en nuestra mente vamos a querer sacarlo y es lo que va a direccionar nuestra vida. Bueno, la Biblia nos alerta y nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces. Esta palabra dentro significa lo que está en el interior. La palabra lobo habla acerca del animal, pero también nos habla de personas que son crueles. Para ser un falso profeta hay que ser bien cruel. Porque tú sabes que no eres honesto, que no eres verdadero o no estás seguro de lo que estás enseñando y aún así sigues adelante, llevando y guiando a la gente a través de la mentira, a través de la falsedad. Hay que ser perverso, hay que ser cruel. De hecho, este hombre, no le voy a decir que es Cash Luna, el que llovía en la iglesia, ¿verdad? Resulta que salió otro pastor que no sé si legalmente lo demandó o estaba en ese proceso, porque una persona en una conferencia se le acerca y le dice, pastor, ¿sabe qué? ¿Usted ha escuchado de cuando llueve oro? Sí, yo lo he escuchado. Bueno, yo y un amigo poníamos ese oro molido en los conductos de ventilación. Y este hombre dijo, yo voy a ponerle la piedra al otro. Es un cristiano, se indigna cuando ve la falsedad. Y el Señor dice, estos falsos profetas vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, en su interior, en su corazón, son lobos, pero no simplemente lobos, sino que son lobos y Dios nos da su actitud, ¿verdad? Lo que predomina en ella, que son lobos, ¿qué dice la Biblia? Rapaces, es decir, con quijadas fuertes, con dientes o colmillos agudos, con astucia diabólica. Ellos atacan y toman y matan su presa sin ninguna misericordia. Así funcionan ellos. El adjetivo rapaces nos dice que nos enfatizan su vehemencia, nos enfatizan su codicia y su crueldad. La iglesia del Señor, hermanos, en toda época, debe estar en guardia contra aquellos que distorsionan su palabra para su propio beneficio, convirtiéndose así en falsos maestros. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Los falsos profetas saben, aprenden cómo conducirse. Y por eso es que a veces se nos hace complicado detectarlo. Porque resulta que ellos hablan suave y generalmente de una forma salamera. ¿Me puedes lanzar ese pañuelo que está, hijo? Sí, hablan suavecito, saben cómo hablar, lo que muchos de nosotros a veces no sabemos hacer. Y hablan de forma lisonjera. Me recuerda eso a la mujer ramera. ¿Se recuerda usted a la mujer ramera? Dice, con la salamería de sus palabras, de sus labios, ¿qué hizo con el hombre falto de entendimiento? Lo rindió, hizo lo que le dio la gana con ese hombre. Los falsos maestros en su hablar también son salameros, son suaves. Y eso, hermano, constituye un verdadero peligro contra las personas que les escuchan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo conocerlos? Yo no quiero ser víctima de un falso profeta, yo no quiero ser víctima de los lobos, yo no quiero tener ese tipo de problemas. Bueno, a eso lo vamos a responder, ¿verdad? ¿Cómo distingo un verdadero profeta de uno que no lo es? La Biblia nos dice en el versículo 16 en adelante, por sus frutos. ¿Por qué, hermano? Aquí se pone mejor la cosa, se lo aseguro. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo probarlos? ¿Cómo descubrirlos? ¿Cómo diferenciar a los buenos de los malos? Bueno, por sus... Me encanta que esa palabra está en plural y no en singular. No dice por su fruto, porque estaríamos hablando tal vez de una cualidad o de una virtud. Y Dios dice, no, es por sus frutos. ¿Ok? La gente, hermano, puede mentir. Usted puede mentir, yo puedo mentir, ellos pueden mentir, ¿sí? Pero normalmente la gente no puede mentir en todo. Entonces, por eso Dios dice, por sus frutos, porque cuando nosotros nos acerquemos a evaluar la vida de los maestros y de los profetas para saber si son verdaderos o no, debemos analizar su vida entera. Sus actitudes, su comportamiento, su forma de vivir, en su casa, su familia. Eso nos dice mucho del corazón del hombre, del líder, por sus frutos. Ahí estaba un fariseo que tenía frutos buenos. Señor, ayunó dos veces a la semana, doy diezmos de todo. ¿No eran frutos buenos? ¿No eran resultados buenos? Claro que sí, pero ese hombre era justo. No. ¿Sí está conmigo? Y entonces los hombres podemos engañar, pero no podemos engañar siempre. La piedad se puede fingir en un determinado contexto. Usted y yo podemos venir a la iglesia y fingir que somos los megacristianos. Y en nuestras casas somos un desastre. Bueno, el Señor dice, no te conformes con lo que ves en la iglesia o con lo que ves a simple vista, ¿verdad? Hay que ver más allá de eso. Y Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos, como bien dije, son obras, son actos. Algunos han metido como parte del fruto lo que ellos dicen, porque la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? Pero la palabra fruto significa sus actos. Luego dice, por sus frutos los conoceréis, tú los vas a reconocer, vas a tener un conocimiento avanzado, un pleno conocimiento, los vas a descubrir. Eso es lo que significa esa palabra, conoceréis. ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Ve la importancia de los frutos? Bueno, cuando uno es salvo, los frutos no se fingen. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el cristiano deja de hacer cosas malas para hacer cosas buenas por causa del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en él. Luego dice ese versículo, dice, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor hace preguntas que nosotros vamos a contestar. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál es la respuesta? No. Cuando usted va a recoger una uva, ¿dónde va? Ajá. Bueno, ahorita va al supermercado, ¿ok? Pero supongamos que usted va a la fuente. Sería una viña, un viñedo, ¿verdad? La vid, a la planta de uva. Si usted va a recoger higos, ¿a dónde va? A la higuera, ¿ok? Naturalmente nosotros comprendemos eso. El Señor está usando la razón para decirnos, mira, usa tu sentido común. La palabra abrojo significa una planta espinosa. Ahí la va a encontrar al final del versículo 16, ¿ok? Estos pasajes del versículo 16 hasta el final nos muestran dos elementos indicadores cuando uno se encuentra delante de un verdadero o de un falso maestro o falso profeta. Dos elementos indicadores, ¿ok? Lo primero es el tipo de fruto que da. Ahí en Génesis capítulo 1, creo, o capítulo 2, no tiene que ir allá, pero la Biblia dice que Dios puso árbol 1, ese es el capítulo 1. 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Entonces el mango que está allá afuera tiene su semilla en él, y cada mango producirá mango porque así Dios lo estableció cuando hizo la creación. Hay una ley que Dios ha establecido. Okay, naturalmente eso no se va a abolir. Si nosotros viviéramos 2000 años y el Señor no viene, eso va a estar lleno de mata de mango, que la pepita cayó y salieron otras matas. Okay. Entonces, el primer elemento, el primer indicador es el fruto que ese hombre da. Uno no busca uvas en una mata de guanábana. Uno no busca higos en una mata de, no sé, de topocho. Entonces es el primer elemento, el fruto que da. Uno como cristiano da frutos de arrepentimiento. El que no se ha arrepentido, el que no conoce al Señor, ¿cómo va a dar fruto de arrepentimiento si no ha experimentado el cambio? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace, hermano, que no nos revolquemos en el pecado como lo hacíamos antes? ¿Qué es, hermano? ¿Por qué tú no tomas como tomabas antes? ¿Por qué usted no miente como mentía antes? ¿Por qué? Dígame algo, por favor. Fuimos salvos, ¿sí? Tenemos al Señor, el Espíritu Santo nos redarguye, y aunque pudiéramos técnicamente ir a una licorería, pedir una cerveza e ingerirla, es algo que no deseamos hacer. ¿Por qué? Porque no deseamos ofender al Señor ni desobedecer su palabra. Eso es normal en los creyentes, porque hemos sido salvados en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. Ha habido un cambio en nosotros. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Tiene usted frutos? Siempre vamos a tener frutos. ¿Tiene usted frutos espirituales? Pero lo segundo que nos indica este pasaje es la calidad del fruto que produce. No solamente el tipo de fruto, sino la calidad del fruto que produce. Dice el versículo 17, así todo buen árbol, ¿qué da? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué dice? Da fruto malo. Y en el 18 lo repite, no puede el buen árbol dar ¿qué? Ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿ok? No hay manera, hermano, en que un árbol malo dé frutos buenos, ¿sí? Usted sabe la salud, o puede conocer la salud de esos árboles que están afuera, ¿por causa de qué? De sus frutos. En ocasiones uno ve el árbol paradito, y cuando agarras esa fruta, a mí me pasaba con las guayabas en mi casa, y le metes un mordisco, lo que vas a masticar son gusanos. ¿Sí les pasó a alguno de ustedes? Yo mastiqué varios. Sí, al principio cuando era niño no sabía. Pero cuando el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Es la consecuencia natural. ¿Sí? Cuando uno no es salvo, uno se esfuerza por querer vivir una vida, y cuando uno es salvo, ¿verdad?, le sale más natural, porque es fruto, es una consecuencia. De estos hombres, de los falsos profetas, ellos casi siempre basan su enseñanza en el amor, lo decía David esta mañana. No contiene a veces palabras como pecado, juicio, condenación, o esconden doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Por qué? Porque no vende. ¿Por qué? Porque no engancha. Es mejor pensar que existe un Dios de amor, que no me va a hacer nada nunca, y que no me va a llevar a juicio, y que yo nunca voy a ir a la condenación, no importa cómo yo viva, porque Dios no juzga a nadie. Eso es popular, pero no es lo que la Biblia enseña. Y los falsos maestros se meten por esa línea. Bueno, para ser considerado un falso maestro deben haber ambas cosas, ¿ok? Cuando nosotros vamos, vamos a pararnos un momentico allí porque no me quiero adelantar. ¿Cuál es uno de los problemas comunes? ¿Por qué? Le pregunto, si usted se durmió el mensaje, despiértese y ahorita continuamos y estamos chévere. ¿Cuál es uno de los problemas comunes? ¿Por qué mucha gente cede ante estos falsos maestros? Porque si usted va a ver Cash Luna, ¿cuánto es la iglesia? ¿De cuánto? ¿De 30 mil? ¿O de 1000? ¿7 mil? ¿10 mil? Dígame. 4 mil. Bueno, uno de los problemas, porque esta iglesia o estos falsos profetas o maestros, tienen tanta gente, es porque nosotros pensamos que el hacer maravillas es sinónimo de ser usado por Dios. Lo pensamos. Y ya le voy a ir, vamos a irle sacando punta a esa idea. Y entonces, por eso es que en algunas iglesias usted encontrará, si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu, porque no hay algo sobrenatural, no hay una señal o maravilla que me indique a mí que tú estás siendo usado por Dios. ¿Ok? Por eso es que se hace muchas veces. Es un argumento que el Señor usó, y sígame aquí, sígame la idea, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y comisionó a los hombres, los cristianos, para ir a través de las diferentes ciudades, Él le dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así que ellos iban y hacían señales, sanaban gente. Pero eso no es suficiente para ser considerado un verdadero profeta.